RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a esta emisión. Les habla Lucelena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos acerca de innovación y calidad, un tema bastante relevante en el ámbito industrial debido a que es casi imposible ignorar en un mercado global la tendencia hacia la calidad de productos o servicios ofrecidos y, por supuesto, a una constante innovación en un mundo competitivo y cambiante.
El invitado de hoy en Password.
Para tratar este tema, se encuentra con nosotros desde la ciudad de Bogotá Alejandro Martínez, ingeniero electricista, magíster en educación, con experiencia en el fortalecimiento estructurado de la competitividad organizacional en función del conocimiento de vanguardia en diseño e implementación de esquemas de gestión. Es coautor del Modelo Nacional de Excelencia e Innovación 2016, que además y entre otras cosas, cuenta con el conocimiento, experiencia y dominio en creatividad, gestión de la innovación y emprendimiento. Bienvenido, ingeniero.
Muchas gracias, Lucelena. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Contenta de que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, ingeniero, si iniciamos hablando de cuál es la relación que existe entre innovación y calidad?
Bueno, es una pregunta bien amplia, porque por un lado la innovación tiene que ver mucho con, digamos, una actitud organizacional. Claramente hay, digamos, esquemas, modelos, referentes, no solamente para innovar, sino para gestionar la innovación, que no necesariamente es lo mismo. Y debajo de esa gestión, pues está todo lo que tiene que ver con la cultura y en ese marco, pues cómo las personas están prestas a ser creativos por un lado y a desarrollar ideas, nosotros las denominamos IPIs, ideas potencialmente innovadoras, para convertirlas en innovaciones. De hecho, hace algunos años hacíamos o publiqué un artículo que se llama No me digas que ser creativo es ser innovador, porque no necesariamente es lo mismo, pero sí tienen, por supuesto, relación. Entonces, al final, la innovación viene a ser como una actitud de las personas que se va a ver reflejada en unos resultados denominados innovaciones, y la calidad hace referencia al nivel que pueden tener esas innovaciones en el marco de lo que puede ser un mercado o digamos los referentes que ya existan, si es que existen, si es que no es una innovación radical o disruptiva. Por tanto, sí hay una relación muy amplia, pero también, ya para cerrar, digamos, un poco la pregunta, en calidad, cuando se habla de calidad a nivel organizacional, muchas veces la gente lo que se refiere es a un sistema de gestión de calidad, es un esquema como de gerenciamiento, inicialmente de procesos, eso fue migrando después con las diferentes aproximaciones que sacaba, especialmente la ISO, la Organización de Estándares Internacionales, pero se refiere muchas veces a eso, a cómo se desarrollan ciertos procesos, cómo se organizan esos procesos, y esos son como los entendimientos gruesos de esos conceptos. Y hay muchos puntos de encuentro, pero también hay muchos puntos de alejamiento. Cuando una organización es demasiado burocrática, tiende a truncar la innovación. Muchas veces, si los sistemas de gestión no son herramientas para que la organización mejore o para que le sirva a la organización, se terminan convirtiendo como un tercer jefe y adicionalmente truncan la posibilidad creativa y mucho más la de innovación. Pero pues hay una relación en todo momento.
Y también de pronto se ha escuchado mucho la expresión estándares de calidad, pero ¿cuál es el verdadero fondo de este término? ¿Cuál es la importancia de los estándares de calidad?
Pues es fundamental, o sea, sin estándares de calidad no hay vacuna, por ejemplo. El estándar, la palabra estándar, si uno la traduce literalmente, significa lo usual, lo común. Entonces, cuando el Comité de 176, creo, mal no recuerdo, de la Organización de Estándares Internacionales, establece lo que se conoce coloquialmente como la norma o el estándar, es decir, hay una mala traducción y una mala comprensión de la palabra, lo que ellos hacen es como reunirse y preguntarse entre los miembros del comité, bueno, su país, qué, hasta dónde llega, qué características tiene en cuanto a los procesos que desarrolla. Y así van rotando todos los integrantes del comité y dicen, mire, yo tengo esto, yo tengo esto. Y al final el estándar es lo que todos tienen, lo usual. No la mejor práctica, sino la que todos tienen. Pues entonces es como un compendio de mínimos. Lo mínimo que debe tener, perdón, una organización o un producto para que sea considerado en ese caso de calidad o pues bajo el estándar o la norma que se esté manejando. No necesariamente la mejor práctica del mundo. Entonces, por ejemplo, en la producción de la vacuna o en los procesos industriales que son repetitivos, que son automatizables, que muchas veces pueden ser robotizables y que en muchos casos con la cuarta revolución industrial van a reemplazar a las personas, ese tipo de procesos repetitivos, estandarizables, son o deben tener como un nivel mínimo de calidad. Y en el caso, insisto, de la vacuna, pues debe ser como homogénea esa producción. Entonces los estándares son fundamentales. La teoría plantea es que conforme pasa el tiempo, los estándares van subiendo, digamos, su nivel de exigencia. Y en ese marco sí son muy importantes para la producción y la distribución de la vacuna. Pero para la creación de la vacuna, ahí sí, digamos que los estándares pueden inclusive, todos los esquemas de gestión de calidad, si no se utilizan suficientemente bien, más allá de los protocolos, se requiere mucha creatividad y pues muchas veces hay que salirse un poco de la caja, sobre todo en cuanto al pensamiento, en cuanto a la ideación, y por tanto la creatividad no puede estandarizarse. Y en ese marco, la creatividad, como ya sea resultado de un proceso de investigación o ya sea, digamos, un ejercicio en el que se plantean ideas novedosas, puede verse afectada por un estándar. Entonces, los estándares sirven para homogenizar y para aquellos procesos que se requiere que tengan, digamos, condiciones o características similares, es fundamental y necesario. Y de hecho, gracias a eso es que pues incluso nos estamos comunicando nosotros, digamos, gracias a unos protocolos bajo un manejo de frecuencias, etcétera. Pero en cuanto a la creación de la vacuna, los procesos de investigación, de ensayo-error, de pruebas, esos, más allá de que esté en el marco de lo que es la ciencia positivista, en general la ideación sí debe salirse de la caja, debe salirse de los estándares precisamente para que plantee cosas diferentes de lo que ya existe, Lucelena.
Muchas gracias, ingeniero. Tiempo de dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
La innovación debe ser tratada como un resultado. No solo es asunto de desarrollar nuevas ideas, sino de llevarlas a la práctica y además proporcionar resultados positivos para que se trate de una verdadera innovación.
Password.
Continuando con nuestra entrevista, ingeniero Alejandro, cuéntanos por qué se considera a nivel industrial la innovación como un aspecto valioso.
Bueno, hace un tiempo, pues yo escribo bastante, hace un tiempo publiqué un artículo que hablaba de los emprendimientos competitivos y en ese artículo planteaba que habían tres, yo le denomino coloquialmente patas, tres patas, porque una mesa mínimo se sostiene con tres patas. Que la competitividad organizacional tiene tres patas. Una tiene que ver con pues, la capacidad de escalamiento de una propuesta, la otra pues con el conocimiento del mercado mismo y pues responderle a los requisitos del mercado, pero la primera tiene que ver con la innovación. ¿Por qué razón? Porque si las organizaciones no innovan, pues básicamente entran en un escenario donde ya sea que los van a copiar o ya sea que lo que están ofertando, lo que producen, lo puede hacer mucha gente como un commodity, pues. Entonces su valor agregado ya no es relevante y pues digamos entra una cosa que se conoce como un escenario rojo de competencia, o sea, todo el mundo puede hacer lo mismo. Mientras que cuando una organización, más que innovar una vez o tener una innovación, tiene un esquema de gestión de la innovación constante, pues constantemente va a generar innovaciones, y mientras la copian o mientras, digamos, el mercado las apropia esas innovaciones, pues no va a tener, digamos, mucha competencia. Entonces casi que el saber innovar está directamente relacionado con la sostenibilidad financiera de las organizaciones. Y si bien es cierto, desde el año pasado hay como un planteamiento desde el Business Roundtable en Estados Unidos, 181 CEOs, las empresas más importantes del país, firmaron un manifiesto en el que dicen, bueno, ahora no solamente nos interesa la plata, sino impactar otros stakeholders o partes interesadas que son, digamos, el ambiente, las comunidades, la ética, los colaboradores, los proveedores y los mismos trabajadores de la organización, además de los inversionistas, y eso fue ratificado en Davos a comienzos de año antes de la pandemia. Pues si no hay una sostenibilidad financiera, pues ninguna organización puede sobrevivir, más allá del futuro que puedan tener en la cuarta revolución industrial. Entonces la innovación es una pata absolutamente necesaria para que una organización no solamente se mantenga vigente, sino que si se maneja muy bien sea más sostenible. Hace un tiempo en una presentación pues básicamente explicaba, mire, la innovación al final de cuentas es la manera de hacer más plata y hacerla más rápido, porque pues como para que se entendiera fácilmente de una manera muy coloquial, pero está relacionado precisamente con que si una organización no innova, pues va a quedar obsoleta y va a quedar marginada en un mercado que constantemente está compitiendo con nuevas ofertas de valor, con nuevos productos, con nuevos servicios, y que adicionalmente se diferencian entre los que han existido y donde los clientes o no son tan fieles. Y no tanto por el precio, sino porque ya tienen muchas formas de comparar y contrastar calidades, características. Entonces pues las organizaciones tienen que estar constantemente innovando para sobrevivir. O sea, no sé si me extendí, pero eso es fundamental para que existan, es valiosísimo.
Muy interesante este tema. Por ahora vamos a un corto receso. Quédense con Radio UNAD Virtual y en pocos minutos estaremos con ustedes.
Ya regresamos con Password Alimentos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos, desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. Matrículate ya.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el tema de hoy, en donde estamos hablando acerca de la innovación y la calidad en la industria. Vemos que la mayoría de las empresas, por no decir que todas, cuentan con un departamento de calidad. Pero ¿en qué momento, ingeniero Alejandro, una empresa debe plantearse la creación de su propio departamento de innovación?
Bueno, pues yo quisiera hacer una observación frente a lo que dices. Colombia, sí, y hay estadística de eso, es uno de los países donde más se implementan sistemas de gestión de la calidad, principalmente la 9001. Sin embargo, en cuanto a lo que es el tejido empresarial, las unidades de negocio las llaman, es muy poco el porcentaje de empresas, generalmente son grandes y medianas, las que asumen tener un sistema de gestión de la calidad. Entonces, digamos que comparativamente sí son muchas, pero en el escenario, en el universo de empresas o de negocios, si se quiere denominar así, que hay en el país, la, las, empresas que tienen sistema de gestión de calidad no son tantas. Ahora, desde mi perspectiva, además pues yo soy coautor de la versión 2017 del Modelo Nacional de Excelencia, y con todo y eso tengo clarísimo que en este momento puede resultar mucho más importante la innovación que contar con un estándar. Los modelos de excelencia son, digamos, esquemas mucho más exigentes y avanzados que los modelos de acreditación e incluso de certificación donde cabe la ISO. Entonces, yo digo, eso es de lo mejor, pero la segunda revolución industrial, y ya estamos en la cuarta, a puertas de una sociedad 5.0. Por lo tanto, digamos que el que se tengan sistemas de gestión de la calidad es interesantísimo, muy bueno, sobre todo para empresas industriales que manejan muchos procesos productivos, fundamental. Pero en la IR4, Industrial Revolution 4, cuarta revolución industrial, a lo que se apunta, y pues fue bastante evidente, pues recién empieza la pandemia, ¿cierto? Que las organizaciones que eran más adaptativas, más flexibles, que estaban en capacidad de innovar más rápido, pues se pudieron adaptar, pues no fácilmente, pero lograron hacerlo, mientras que las empresas que son muy anquilosadas y que adicionalmente tienden a ser muy burocráticas, que es lo que ocurre cuando los sistemas de gestión de la calidad no se utilizan bien, pues les va a costar mucho trabajo adaptarse a esas nuevas realidades por más músculo financiero que tengan. En otras palabras, la innovación se vuelve casi neurálgica, urgente y fundamental, casi que si no se piensa en que una organización plantee innovación, plantee y desarrolle innovaciones, pues está apostando a su quiebra, a salir del mercado. Pero la mayoría siguen siendo microempresas, y las microempresas muchas veces no tienen recursos más allá del día a día, y por lo tanto armar un departamento de innovación en ellas es complejísimo. Por lo tanto, más que armar un departamento, lo que tienen que considerar es entender la importancia de la innovación y adelantarse a innovar. Así no sea de una manera tan estructurada y formal, pero sí innovar. Y ojo, innovar es diferente a ser creativo. Entonces, una cosa es que tengan ideas y otra cosa es que las lleven a cabo. Por lo tanto, las organizaciones tengan el músculo, pues si lo tienen, mejor. Y hay que hacerlo bien, porque pues montar un gerente de innovación como un gerente de calidad, cuando eso debe ser transversal, pues también puede ser contraproducente. Pero lo que sí es claro es que deben estar pedaleándolo si quieren sobrevivir. Es casi una cuestión de no morirse como organización.
Continuamos con una cápsula informativa.
Passwords.
La era digital proporciona grandes retos y buenas oportunidades, pero asimismo nuevas y mayores amenazas, ante las cuales la innovación y la calidad cobran aún más fuerza como potentes herramientas para afrontar con éxito las posibles amenazas.
Passwords.
Ahora quisiera que nuestro invitado nos contextualizara un poco acerca de cuál es el panorama actual de la innovación aquí en nuestro país, Colombia.
Bueno, Lucelena, te cuento. Hay un escritor que se llama Yuval Noah Harari, que es recomendadísimo. Yo creo que uno le cambia la vida cuando leen, sobre todo el segundo libro, pero ojalá lo lean en orden. El primero se llama Sapiens, lo tradujeron como De animales a dioses. Digamos que la recomendación que yo escuché por primera vez la hizo el mismo Barack Obama y Mark Zuckerberg y el mismo Bill Gates, y estos tres dicen que es uno de los mejores libros que han leído, pues vale la pena mirarlo. Entonces, que cuando uno lee a Harari, además de que pues se despabila, digamos, se despierta, se da cuenta de muchas cosas, se entiende un poco la realidad de la humanidad misma, y él tiene una expresión que me gusta mucho, que es la excepción solo confirma la regla. Por lo tanto, cuando uno analiza la globalidad de las organizaciones, pues se va a dar cuenta que no solamente no están innovando, y hay data estadística de eso, tanto el Informe Nacional de Competitividad, la encuesta que hace el DANE, uno se da cuenta que no se destaca el país, e inclusive desde las políticas públicas, por más que se diga, se le sigue dependiendo básicamente de dos cosas: de los commodities, o sea, productos con bajo valor agregado en transformación y mucho menos en conocimiento, y del comercio. En el momento en que la pandemia se cae, pues, entre la pandemia, pues se cae, digamos, el comercio, porque además la mayoría es informal, y apenas, digamos, vuelven a dar salida, pues se reactiva casi que en economía se llama en forma de V, o sea, como que bajó mucho, pero vuelve a subir rápidamente. ¿Por qué? Porque la economía colombiana vive mucho en la informalidad del comercio, está en la calle. No tanto, más allá de que los datos formales hablen de los commodities, que son petróleo, carbón y oro, y bueno, y flores. Entonces, digamos que hay estadísticas muy serias, el índice global de innovación, que el año pasado ya debió haber salido el de 2020, lo que pasa es que la del 2020 yo la miro con cierta prudencia, porque pues, estamos en una pandemia que es una cosa que en economía se llama cisne negro, o bueno, no en economía, sino que lo planteó un escritor israelita, y que era una situación bastante inesperada. No es tan inesperada, o sea, hubo bastante participación de la humanidad para que estuviéramos donde estamos. Entonces, yo no, digamos que soy prudente con mirar las datos estadísticas de este año por eso, pero por lo menos hasta el año pasado uno miraba que en el índice global de innovación que desarrolla la Universidad de Cornell, si yo mal no recuerdo, básicamente Colombia está en el puesto 67, como de, ya te digo cuántas economías, bueno, eran como 130, si mal no recuerdo, 129. Y ese índice global de innovación es muy interesante, porque básicamente lo que determina es lo que una economía, un país, no necesariamente es una economía, es que así le dicen, un país invierte a nivel de innovación y finalmente lo que está generando a nivel de innovación. Palabras más, palabras menos, porque pues los números al final pues no dicen tanto, no puede quedar de segundo, pero pues estará a mil años luz de distancia el que llegó primero, o puede estar, digamos, llegar de segundo, llegar de primero, porque pues el que estaba antes le pasó algo raro, pero no por propio mérito. Entonces, lo de los rankings hay que mirarlo también con pinzas. Lo que sí es claro es que la relación entre lo que Colombia está, digamos, invirtiendo en innovación, que es muy poquito, de hecho ni siquiera la estadística no muestra que la inversión en el año, por ejemplo, 2018, que es el último dato fiable, que se hizo en ACTI, ACTI es el acrónimo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, es del punto 61, sumando lo que se hace a nivel privado, gubernamental, regalías, etcétera, el punto 61 del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio en América Latina está alrededor del 1.1, o sea, ni siquiera llegamos al promedio de lo que hace América Latina y pues ni qué pensar de lo que pueden ser los países desarrollados. Entonces, Colombia lo que tiene es un potencial tremendo para innovar. Una de las estadísticas que a mí siempre me ha llamado más la atención, que sale en el informe del Consejo Privado de Competitividad, es en la cual muestra, hay cuatro tipos de organizaciones, y son innovadoras en sentido estricto, es que en efecto estén innovando y exportando, utilizando la definición de innovación más completa, que es la del Manual de Oslo, versión 2018. El Manual de Oslo es una producción de la OECD, y dice, mire, innovación es tal y tal cosa. Pero hay cuatro opciones. Una, en sentido estricto, es que usted cumple lo que dice el Manual de Oslo y está exportando. En sentido amplio es que, pues, así no cumpla exactamente lo del Manual de Oslo, pero está generando algo distinto para su mercado cautivo, digamos, nacional. Potencialmente innovadoras es que por lo menos están escuchando esta sesión contigo y conmigo y con ingeniero que nos está ayudando internamente. Y evidenciamos, ¿cierto?, que estamos aprendiendo algo de innovación, por lo tanto somos potencialmente innovadores, eso es chistosísimo. Y después están las que ni siquiera han tomado un curso o ni siquiera han escuchado un podcast como este o una transmisión como esta. Resulta que en el año 2010 y 2011, a nivel de servicios, el 64% de las empresas ni siquiera habían hecho un curso o no tenían concepto de innovación. Pero para el año 2016 y 2017, que uno dice, bueno, ya pasaron 6 años, entonces debieron haber avanzado, todo lo contrario. Pasaron de ser el 64% a ser el 78%. Y ya como para cerrar esa pregunta, como para que, porque uno no puede mejorar si se está echando cuentos, si uno tiene claro, digamos, cuál es la realidad, puede mejorar, pues digamos lo que Colombia exporta, alrededor del 70-80% son commodities, o sea, productos con bajo valor agregado, y lo que importa, como el 90%, son productos de alto valor agregado, o sea, playa alta y playa baja. O sea, exportamos cosas que no nos pagan mucho, pero importamos cosas carísimas en conocimiento. Entonces, la necesidad de innovar para el sector productivo y para el desarrollo del país es fundamental, y Colombia tiene mucho por mejorar, más allá de que uno quiera las empresas y quiera el país, pues por eso se queda acá para tratar de mejorar. Pero la realidad es que hay mucho por mejorar.
Bastante significativas y reveladoras las cifras que nos estás compartiendo. Pero ahora vamos a una pausa institucional. En poco estaremos nuevamente con ustedes.
Ya regresamos con Password Alimentos. La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestro invitado de hoy, Alejandro Martínez, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá y quien nos ha compartido aspectos bastante importantes relacionados con la innovación y la calidad en la industria. Ahora hablemos de cómo gestionar proyectos de innovación que implica en nuestro país y bajo nuestra cultura y teniendo en cuenta pues todos los aspectos que nos has contado aquí, pero realmente gestionar proyectos de innovación acá en Colombia, ¿realmente vale la pena?
Bueno, pues yo creo que de valer la pena, sí. O sea, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de la sociedad, Y no, ni siquiera del país, del mundo, ¿no?, vale la pena, ¿no? Es lo que le da sentido muchas veces realmente a la vida. O sea, cuando uno mira qué es lo que realiza la gente, no es que tenga mucho. Lo que realiza la gente es que pueda sentir que en su vida dio y fue significativa y aportó. Entonces, en ese marco, pues primero, pues, desde ahí hay que cambiar un poco el chip de pensamiento de alguna vez veía un performance, una obra teatral de un narrador de historias, un cuentero que llamaba Primo Rojas, en una obra que no recuerdo cómo se llamaba, Las Botas del Clima, no creo que se llamaba. Entonces él decía en una parte, mire, el origen de todos los males de Colombia es el arribismo. Entonces, digamos, si no empezamos a cambiar nuestra cultura, porque tiene más el que menos necesita que el que tiene mucho no le alcanza. Si no empezamos a cambiar nuestra cultura y empezar a co-crear, a construir entre todos, ¿cierto? Pues, digamos, no solo vamos a seguir muy mal, por más que nos echemos cuentos y por más que, por ejemplo, la Selección Colombia gane los partidos y ganen la Vuelta a Francia, de lo cual uno se siente feliz y todo eso, pero pues, digamos, como sociedad hay que pensar en otro tipo de cosas. Entonces sí que vale la pena, y sobre todo por las nuevas generaciones, pues finalmente ellos básicamente aterrizan acá y pues esperarán que tener un ambiente de vida, una calidad de vida que ojalá sea mejor, lo cual pues además también se ve reflejado en las urgencias que tiene el mundo por mejorar, y ahí están para eso los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, el hacer bien los proyectos de innovación implica conocer de proyectos, por un lado, y de innovación. Y ni se conoce proyectos, ni se conoce innovación en general. Sí, que uno tiene el amigo que es PMP, buenísimo, que es gerente de proyectos, buenísimo, que maneja metodologías ágiles, buenísimo. Pero si uno va a mirar la generalidad, pues se va a dar cuenta que hay mucho por hacer. Entonces, es necesario, y para gestionarlo hay que primero conocer los conceptos, conocer la línea base, cómo está el país o cómo está la organización donde uno está, que directo o indirectamente afecta ese sector productivo, y mirar, digamos, estratégicamente, inteligentemente, con conocimiento. El conocimiento no cae en un tweet, el conocimiento es necesario para no cometer errores en ese aspecto y utilizar de la manera más eficiente los recursos que son escasos en función de una realidad que demanda urgentemente cambios.
Desafortunadamente, ingeniero Alejandro, se nos está agotando el tiempo y se nos quedaron varios aspectos por hablar aquí. De pronto, en otra oportunidad nos pudieras acompañar para grabar una nueva emisión. Y ya para finalizar, pues solo me resta agradecer tu participación, agradecer aceptar estar aquí en Password Alimentos.
Pues con muchísimo gusto, Luz Elena, para mí es un honor, con muchísimo gusto. Si te puedo acompañar en otra ocasión lo hago, pero encantado. Te agradezco enormemente y espero de verdad a ti y a todas las personas que nos están escuchando haberles aportado algo.
Muchas gracias, ingeniero. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Luis Montañez, William López y Andrés Prieto, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya y recuerden que tenemos una cita en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.